Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo se lo plantean? Aquí nosotros, todo el equipo, les hemos preparado un programa con un poquito de todo, donde, por supuesto, no va a faltar la información. Hoy comienza la investigación de las causas del derrumbe que ayer le costó la vida a un obrero, hirió a otros 11 en las obras que se están llevando a cabo en la reforma del Hotel Ritz. Allí vamos a estar de inmediato, pero tampoco nos va a faltar la cultura, el entretenimiento. Vamos a pasarlo bien y a conocer cositas nuevas. En nuestra sección de Madrecdotas sabremos curiosidades de la Vuelta Ciclista a España con Vicente Férez. Lleva trabajando en distintos puestos de organización desde hace 23 años y tiene, imagínense, un pelotón de historias que contar. ¿Sabían, por ejemplo, que los maillots de los vencedores de las etapas se hacen in situ en solo 3 minutos? No les desvelo más de momento. Quien sí nos va a desvelar las respuestas a otros misterios sobre la vida científica es Lorena Sánchez, que hoy, entre otras cosas, nos va a hablar de pimientos y de Plutón. Y hoy también vendrá a darnos los buenos días aquí a Onda Madrid Fran Perea, que llega con su último trabajo, Viaja la Palabra, un disco muy especial que en octubre se va a transformar de cierta manera en un libro, y es que el actor y cantante malagueño va a ser el embajador del español de la mano del Instituto Cervantes. Y por eso queremos preguntarles a ustedes por su palabra favorita en castellano. La que más les gusta por su sonoridad, por su significado, por lo que ustedes quieran. Anímense a hacernos llegar esas palabras, contacten con nosotros, que nos encanta hablar con ustedes. ¿Cómo? Pues les recuerdo las formas: por teléfono, por WhatsApp, 628-091-117, 628-091-117, o en el teléfono gratuito 910-30-63. Por cierto, que hablando de palabras, ya nos han llegado los primeros microrrelatos para la sección de Ana Grau en sus libros Por un tubo, y los vamos a escuchar. Y también vamos a escuchar, bueno, algunos, los que sean afortunados a las 9 de la noche en la Sala del Sol, el rock de los enemigos. Van a estar participando junto a otras bandas en las noches del Flamingo, homenaje a Rafa Fustés. Y además, no podía tener mejor anfitrión y presentador nuestro compañero Manolo Calderón, que va a estar allí a las 9 de la noche en esa Sala El Sol, así que no se lo pueden perder. Ahora le preguntamos a Manolo también por su palabra. Vamos a ir recogiendo esas palabras. La mía, de quien les habla, Nieves Ortiz, y que les va a estar acompañando aquí hasta la 1 de la tarde, es alegría. Mi palabra favorita, alegría, la que me da saber que nos están escuchando. Por desgracia, septiembre, 18 de septiembre, va a ser un día marcado en el calendario de las noticias fatídicas En Madrid, en concreto, ya saben, les estamos hablando de ese derrumbe que ocurría ayer en torno a las 4 de la tarde, donde una persona, un operario, perdía la vida. Estaba trabajando en un andamio que se vino abajo después de que se colapsara el edificio. Bajaron de golpe y se hizo un amasijo de escombros. 6 plantas, hoy se lo contaban en el boletín informativo nuestra compañera Patricia Fernández, abría la Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento con un minuto de silencio. Se está celebrando allí y el delegado, José Manuel Calvo, se refería a las posibles causas de ese derrumbe, apuntando a que podría ser la sobrecarga en esa planta número 6. Vamos a ir actualizando durante toda la mañana las noticias referidas a esta información. Y en el Hotel Ritz, precisamente, se encuentra nuestra compañera Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días. Lo decías, Nieves, va a ser también un día marcado en el calendario de la historia del Hotel Ritz. Más de 100 años, nacía en 1910 y fatídico día el 18 de septiembre, con eso que se producía cuando 100 trabajadores trabajaban en el interior, 5 plantas de este forjado se vinieron abajo y arrastraron al andamio en el que estaban los obreros, que nos contaban literalmente tuvimos que saltar como si fuéramos Spiderman para poder salvarnos. Y todo eso, entre palabras, de esto ha sido suerte, un milagro, porque muchos pudieron escapar corriendo, otros tuvieron que ser rescatados por los bomberos, que estuvieron más de 4 horas trabajando en el interior. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora mismo en el entorno de esta Plaza de la Lealtad? El interior está vacío, no se encuentra nadie trabajando, y eso que desde las 6 de la mañana han ido llegando muchos de los obreros que ayer estaban durante ese suceso allí en el interior para recoger sus pertenencias, porque tuvieron que salir corriendo. No tienen ni la documentación, ni las llaves de sus vehículos, ni los teléfonos móviles, ni las llaves de sus domicilios, pero de momento no han podido entrar por ninguna de esas cosas por motivos de seguridad. Sabemos que la unidad de la Policía Judicial del Ayuntamiento de Madrid ya se ha encargado de investigar, por lo menos de iniciar la investigación de las causas de este accidente, una vez que trabajaron ayer los bomberos en todo lo que pudieron. Y sabemos además, como decíamos, que en la Comisión de Urbanismo, que se sigue ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, el delegado José Manuel Calvo ha dicho que la propiedad y la constructora San José, por lo tanto, tendrían 5 días para retirar los escombros y garantizar la seguridad. ¿Cuál es la preocupación ahora de los obreros que están en el exterior? Primero, poder repasar siempre que la seguridad sea la adecuada y recoger las cosas, porque si no pueden trabajar aquí, se tendrán que marchar a otro lugar o continuar con los trabajos que tienen pendientes. Es lo que nos contaba Daniel, que trabajaba en la parte de fontanería de este Hotel Ritz.
Nosotros estábamos haciendo las instalaciones de fontanería del hotel, trabajando normalmente, y no, ocurrió el accidente. Nos desalojaron a todos. Nosotros tenemos un compañero que estaba herido, pero bueno, fue de los primeros en salir y está bien. Creo que tiene un par de costillas rotas y magullado y esto. Pero bueno, y la obra está cerrada y ahora pues hay un montón de gente un poco sin saber qué hacer exactamente, porque eso está parado y no podemos recoger todo el material que le hace falta, herramientas, temas personales, algunos que han quedado por las plantas, para poder continuar nuestra actividad en otros sitios, ¿no? Y bueno, estamos un poco esperando a que hoy, entendemos que ayer fue muy precipitado, acabó tarde, y hoy Dirección de Obra nos dirá más o menos el tiempo que esperan que esté la obra cerrada y qué hacer y cuándo se va a renovar. Pero ya ves, no nos dejan acceder al recinto, es normal, la Policía Judicial se lo ha prohibido. Y estamos esperando.
¿Y qué sentimiento personal tiene, ¿no?, después de todo lo vivido? Porque claro, avisando a la familia.
Pues bueno, de alivio por estar los compañeros juntos y bien, salvo que bueno, estuvimos 5 minutos esperando a que apareciera el compañero este que estaba herido, y que además su padre trabajaba aquí también, un poco más agudo, pero bueno, finalmente todo bien, y un sentimiento de alivio, sinceramente. Una mala fortuna que le haya pasado, ¿no?, a otro trabajador, pero bueno, en principio ahora es simplemente esperar y darnos por afortunados un poco cuando ocurren unas cosas de este tipo, porque con casi 200 personas ahí dentro, pues ha sido mucha suerte, porque la zona en la que ocurrió es una zona súper transitada, es una zona, digamos, de subir y bajar, y en ese momento pues no estaba muy transitada.
¿Y qué zona exactamente era del edificio?
A ver, yo no lo he visto, pero creo que son la zona de escaleras y ascensores, y es la zona que se utiliza de, claro, para subir y bajar de plantas.
Y otra cuestión, claro, vosotros sois de Galicia, si esto se retrasa, que se puede retrasar por las investigaciones, sí, tendréis que marcharos a otro lugar a continuar vuestro trabajo.
Sí, 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 claro, normal, hay mucha gente de Galicia, pues compañeros de clima, de nosotros fontaneros, pero hay mucha gente de la constructora, la misma constructora es de origen gallego, y hay mucha gente que sí, la tienes que, bueno, en general solemos tener obras en muchos sitios, y bueno, pero destinada a la gente, pero el problema es eso, que no podemos salir con herramienta.
Pero bueno, está igual, una vez que haya investigado la policía, volvéis otra vez, porque esta obra hay que terminarla.
Sí, sí, lo que ahora se cuestiona no es si es un accidente, simplemente un accidente laboral, o si hay más cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se ha caído las plantas, ¿es por un accidente laboral o es por otra cosa?
Sí, pues no, habrá que ver si hay negligencia o...
Claro, nunca sabe exactamente lo que tarda esto. Muchas veces en una semana por un accidente de este tipo pasa, pero si aquí decide investigar por qué ha caído exactamente, o si ha sido un accidente laboral, simplemente eso, o una negligencia de algo, o si es que algo estaba mal y no se puede continuar, o lo que sea.
¿No os enterasteis de nada? ¿O sea, no oísteis el ruido? ¿Cómo fue?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo trabajo en una caseta y está allí al fondo, y claro, ahí encerrado no se escuchó, pero mis compañeros lo vieron todo, lo vieron caer, estaban justo enfrente. El edificio tiene un patio interior inmenso, y ellos estaban trabajando en la parte frontal a esa fachada que se desplomó. Se desplomaron los forjados, los forjados a la fachada, y esto es la fachada, y el andamio, ¿no?, que estaba agarrado a esa fachada.
Pues lo que contábamos,
lo vieron en directo.
Lo vieron en directo muchos de los obreros que hoy están aquí todavía con el susto, decíamos, en el cuerpo. Y acaba de llegar el secretario de UGT en Madrid. Buenos días, me imagino, también para un poco supervisar lo que puede haber pasado. Cuénteme.
Si es que estaba ahí. Espera, es que estaba.
Bueno, están preparando los compañeros Nieves para hablar con él, como decíamos, porque han sido muchas las visitas también que se han realizado a este edificio, desde políticos a representantes sindicales, así que vamos a escucharle.
Bueno, lo que estamos viendo es que, por desgracia, llevamos en 5 meses 2 edificios que, de las mismas características, de más de 100 años, como fue el de Martínez Campos y este, que lo que se ha caído es el forjado. Entonces, lo que no entendemos es cómo puede ocurrir esto con una empresa especializada como esta en rehabilitación de edificios. Y también hay que decir que esto no ha sido una catástrofe mayor, pues no sé por qué. Ha fallecido un trabajador, esperamos que los 2 que están muy críticos se recuperen rápido, y los demás también, pero que esto podía haber sido mucho peor. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que cada vez que hay más repunte de actividad económica y empresarial en cuestión de construcción, suben los accidentes mortales. En este caso, entendemos que sí que tendrían todos los dictámenes correspondientes, primero por parte del Ayuntamiento de Madrid, de Gerencia de Urbanismo, y me imagino que de los arquitectos que llevan esta obra, de la empresa. Es una empresa especializada precisamente en esto, pero ahora mismo no tenemos más datos que podamos dar, datos de la Policía Científica o de Bomberos, de por qué se ha producido el derrumbe. Ya digo que son edificios de 1910 y no terminamos de entender por qué ocurre esto. Lo que estamos viendo es que la mayoría de accidentes mortales que se producen en España podrían ser evitables si se cumpliera con la ley de prevención de riesgos laborales. Eso es lo que estamos viendo, y es lo que nos está enfadando bastante, y por eso estamos pidiendo, ayer mismo dije, que un pacto de Estado, un plan de choque contra la siniestralidad laboral mortal en Madrid y en España. Hay que tener que en España fallecen todos los años más de 600 personas en accidentes laborales. En Madrid este año llevamos 54 ya, el año pasado en total fueron 57. Conseguimos bajar, traemos un repunte del 2015 para acá, una vez que se ha reactivado la activación económica, que fueron en 80 en el 2014 y 2013, la bajamos a 57 el año pasado, y bueno, y creíamos que seguiría esa tónica, pero lo que estamos viendo es que las empresas en lo que menos invierten al final es en el plan de prevención de riesgos laborales. Te digo que en este caso no es una cuestión como puede ser en otras, que ya no ha caído en altura o que haya faltado, sino que no sabemos exactamente cuál es la cuestión técnica que nos van a decir de por qué se ha caído el forjado.
¿Esta constructora es la misma que la que...?
No es la misma. La otra creo que se llamaba Aldesa, me parece recordar. No es la misma, pero ya digo que es una constructora que está especializada en rehabilitación de edificios. Entonces, entiendo que todos sus arquitectos, sus técnicos, lo que habrán visto es que este edificio cumplía las características, me refiero a lo que es la estructura del edificio, porque ahí tienes... Ayer había decenas de trabajadores en este edificio.
Estaban hablando que había exceso de peso en...
Sí, se vuelve a hablar como en Martínez Campos de que había sobrecarga en la última planta, pero yo de verdad es que no lo puedo entender. O sea, que esto le pase a una empresa constructora, si es así, y que haya sobrepeso en un forjado de un edificio que tiene más de 100 años, no puedo entender que esa sea la causa, pero parece ser que es la causa. De momento, la que nos han dicho.
Las palabras Nieves, como decíamos, del secretario general de UGT. No sé si quieres trasladarle también alguna cuestión, sí, porque te está escuchando.
Luis Miguel, buenos días.
Hola, Nieves, buenos días.
Además, ayer es que precisamente ustedes hablaron junto con Comisiones Obreras de la siniestralidad laboral. Estaba ofreciendo esos datos: 54 muertes en lo que llevamos de año aquí en Madrid, 57 el año pasado, pidiendo ese pacto. ¿Qué es lo que falla para que todavía no se haya puesto en marcha ese plan de choque que ustedes tanto reclaman?
Bueno, como teníamos y tenemos una ley de 1995, que es la ley de prevención de riesgos laborales, se entendía que si se cumpliera sería así, pero lo que le estamos pidiendo a las administraciones, tanto la de Madrid como la de Central, nos lo pide nuestro confederal, es que haya mayor número de inspectores de trabajo y de subinspectores de trabajo. Y luego que las empresas incumplidoras, donde haya habido víctimas, lo que queremos también es que no puedan contratar otra vez con las administraciones y que se lleve un control sobre ellas. Lo que vemos al final es que las empresas, algunas empresas, no todas, por supuesto, muchas empresas, lo que menos invierten al final es en el plan de prevención de riesgos laborales, y también influye el que haya muchos contratos precarios de menos de una semana. Uh-huh. A esos trabajadores no se les puede formar e informar en prevención de riesgos.
Usted además ayer estuvo in situ también allí a pie de obra en el Hotel Ritz siguiendo todas las informaciones. Hoy también está allí. ¿Van a hacer ustedes algún tipo de manifestación, de concentración, rechazando, ¿no?, que se esté produciendo, lamentando estas situaciones, esta muerte de este trabajador?
Sí, lo vamos a hacer como siempre que haya un fallecimiento en Madrid por cuestiones laborales, a las 12 de la mañana, junto con Comisiones Obreras de Madrid en Cibeles. Lo vamos a hacer ahí.
Bueno, pues ahí estaremos. Luis Miguel, gracias y mucho ánimo. Lamentamos, por supuestísimo, lo ocurrido y nuestro más sincero pésame a todos los trabajadores, incluido por supuesto la familia de este operario.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Bueno, Gloria, pues allí te dejamos recabando esas últimas horas mientras, como decías, la unidad de la Policía Judicial se hace cargo de la investigación de este caso, un nuevo caso fatídico con resultado de muerte, y no es el primero. Recordábamos ese de general Martínez Campos hace unos meses. Esperemos que se pongan manos a la obra, pero en el buen sentido de la palabra, para poner ese plan de choque con urgencia y evitar este tipo de situaciones. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta
Adiós.
Luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
ser
presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercado Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Roma. Los blancos, defensores del título, inician la búsqueda de la 14ª Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Iba a empezar cantando, ¿eh? Y ahora sabrán por qué, porque esto tiene un misterio, para saludar, como ya se merece, en A Ciencia Cierta, Lorena Sánchez, que es la redactora jefe de Cuo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme una vez más.
Ay,
por
pues
supuesto.
Yo, fíjate que estaba encantada, sobre todo porque has preparado un guión de tantas cosas que seguramente nos van a sorprender, que estoy deseando que nos desveles esas respuestas.
Pues mira, lo cierto es que cuando venía hacia aquí, que venía escuchando la radio, pensaba que una sección de ciencia al final es como un paréntesis en las asperezas de la vida. Porque
total.
Ocurren desde que llego aquí, desde que salgo de casa hasta que llego aquí, pasan tantas cosas. Dices, madre mía, es que se ha derrumbado no sé qué, es que ha muerto no sé cuántos. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de pajaritos, de planetas.
Un Kit Kat.
Un Kit Kat.
Y de nuestros pasos.
Un Kit Kat amable.
A todos nos ha pasado alguna vez eso de darnos la vuelta porque, a ver, nos sobrecogemos, a lo mejor escuchamos algunos pasos que pueden ir más rápido, más despacio, pero que están ahí. Y eso puede ser inquietante si ocurre sobre todo en una calle de noche, que no haya gente. Pero vamos, aunque esté desierta esa calle, lo que no vamos a escuchar son nuestros propios pasos. Si estos, que Juanjo Ceballos ahí está al quite, nos ha puesto, estos los percibimos porque son de otros.
Estos son los de Juanjo.
Ahí está, mira Juanjo cómo va, ¿eh? Va con paso firme como siempre, pero Lorena, los nuestros no los escuchamos, no son perceptibles.
No, es cierto. Y fíjate que no somos conscientes de estas pequeñas cosas, pero los científicos sí.
Sí.
Y es muy importante, esto es muy importante evolutivamente para nosotros como especie, porque finalmente somos animalitos. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué no escuchamos nuestros propios pasos? Porque no nos interesan. No nos hace falta escuchar los sonidos que nosotros mismos producimos, que nuestro cuerpo produce. Es mucho más interesante escuchar si se acerca un depredador. Por eso escuchas y prestas muchísima atención, tu cerebro presta muchísima atención a sonidos ajenos y sobre todo cuando son nuevos.
Uh-huh.
¿Qué ha ocurrido ahora? Que los científicos que estudian el cerebro se han dedicado a ver por qué, cómo se hace eso. Y una vez más han utilizado ratoncitos para ver cómo se establece un filtro, nuestro cerebro establece un filtro para aislar esos sonidos que no le interesa mantener, los tiene almacenados, se acostumbra a ellos y no le interesa que seas consciente de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos tanta cantidad de información, nuestro cerebro finalmente tiene unos límites. Es
un
verdad
almacenaje.
Que un almacenaje máximo. Entonces, necesita desechar todo aquello que le es poco relevante para prestar atención a lo que sí lo es.
Uh-huh.
Con los ratoncitos son muy graciosos los experimentos porque lo que hacen es poner una plataforma sobre la que el ratoncito camina y al mismo tiempo escanean sus cerebros en esos lugares donde se ve que hay actividad neuronal relacionada con el sonido. Ven cómo físicamente dejan de tener actividad cuando escuchan sus propios pasos. Y por supuesto, si se acerca el gato, la amenaza, aquello se activa y la
saltan las alarmas.
Efectivamente. Son filtros necesarios. Finalmente, como escuchas con el cerebro, ves con el cerebro al final se lo inventa todo. Hay investigaciones que también son muy interesantes cuando te metes en estas cámaras anecoicas, que son cámaras que aíslan
silencio.
El silencio absoluto, absorben casi un 99,9% de los sonidos, meten personas allí y finalmente escuchan ruidos. Eres incapaz de vivir sin escuchar sonidos.
Fíjate.
El propio cerebro se inventa el sonido de una música, un pitido, algo que le hace permitir entender que la realidad sigue moviéndose.
Hombre, está bien que por un lado el cerebro deseche. Esto es como si tenemos la capacidad de un móvil, ¿no? Y vamos quitando pues sí. Esas fotos que nos mandan, los memes, no sé qué. Tienes que, al final te está diciendo, borra, 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 que me quedo sin espacio.
Cierto, borra todo, o sea, borra de la memoria, borra imágenes, borra todo, es muy economiza porque finalmente tienes que desempeñar un montón de actividades que dependen de él. Así que oírte a ti mismo no es del todo necesario. Fíjate que el otro día hablábamos también aquí en el programa de cómo también establece ese filtro para no escuchar tu propia voz.
Claro.
Es, tu voz finalmente es algo que escuchas por el interior de la cavidad craneal. Esa es la voz que tú reconoces de ti mismo, pero establece un filtro para no oír esa voz de retorno, la que tú estás oyendo.
En ocasiones oigo voces.
Oigo voces y no son la mía.
Bueno, después de saber el por qué aislamos, ¿no?, de nuestro cerebro, no percibimos nuestros pasos, que es importante percibir el de los otros, sobre todo si alguien viene por detrás con malas intenciones, vamos a hablar de otro tema, porque otra preguntita. ¿Por qué los pimientos se han convertido en un tema viral en
Internet?
Pues esto
es que ha ocurrido. Por supuesto, todo comenzó en Estados Unidos y tiene,
como
casi todo, por lo menos casi todo lo que nos llega, ¿no? Pues tiene que ver con que un experto, un bloguero, pues experto en gastronomía y demás, en recetas, se le ha ocurrido decir que el pimiento amarillo es distinto al pimiento verde, no tiene nada que ver. Entonces aquí está como causado una verdadera conmoción y hay una enorme discusión sobre si el pimiento verde, amarillo y rojo son el mismo pimiento o si son pimientos distintos. Efectivamente son el mismo pimiento, ¿no?
Claro.
Es que, bueno, claro, no te creas que es algo que todo el mundo conoce y de hecho por eso ha habido tanta discusión
tanto
y tanta
revuelo.
Polémica y tanto
revuelo.
Hombre,
yo he dicho un claro así como muy de tal, pero ahora que lo pienso es que tenemos el amarillo, el rojo, el verde, en función de la madurez además está de uno u otro color. Y además tú eliges uno u otro porque dan otro sabor distinto.
Dan sabores distintos e incluso son más baratos o más caros. El pimiento verde es más barato porque necesita mucho menos tiempo de cosecha. Se recoge antes, se recolecta antes. Efectivamente, veo que en tu caso no habría habido polémica porque te lo sabías muy bien. Pero y efectivamente cambian de sabor y tiene mucho que ver con las transformaciones de los químicos de ese mismo alimento, ¿no? Del mismo pimiento, cómo va transformándose según madura, ¿no? Y no solamente cambia el color. Cambia, por supuesto, cuando es rojo es más dulce, porque se ha producido esa descomposición de los hidratos más complejos en hidratos más simples hasta llegar al azúcar. Es por la misma razón por la que el plátano, cuando está más maduro, es más dulce y por lo que merece la pena tomar plátano si vas a hacer un ejercicio inmediato y necesitas una energía rápida. Y no, y tómalo verde si lo que quieres es tener más hidratos, almacenarlos. Y ese pimiento verde tiene más cosas que almacena, no solamente es más, el rojo, perdóname, no solamente es más dulce, también si quieres más vitamina C, lo tiene más el rojo, si quieres más betacarotenos, también los tiene el rojo. Ese es un alimento que reúne la vitamina C, fíjate que es el ácido ascórbico, que es el que produce colágeno, produce que te viene muy bien para la piel, es decir, el rojo es un alimento más completo. Mientras que el verde, el pobre, aunque lo usamos más, es más de uso común, es realmente el que no está maduro.
Y el que tiene esas menos propiedades en proporción.
Y que tiene menos propiedades en proporción con el rojo.
Y que nos viene fenomenal el pimiento rojo ahora, que estamos entrando en este otoño con mucha gente ya empezando a cogerse virus y cositas, que junto a la vitamina C de la naranja. El kiwi, fíjate, tiene muchísima vitamina C. O sea que incorporen si quieren a su dieta. Pues estos pimientos rojos que les va a venir fenomenal. Así que nos vamos a poner...
Y si quieren discutamos en las redes sociales sobre los colores
de los pimientos.
Que los pimientos le importen de pronto a alguien.
El que se ha puesto rojo como un tomate, como un pimiento, ha sido Plutón, ¿eh?
Pues porque, Plutón. En fin. Bueno, Plutón es que tenemos... Mira, esto de que existen muchos mundos en este mundo, pues existe un gran mundo que es el de los astrónomos. Y en este mundo de los astrónomos hay una discusión ahora mismo acuciante, y es si Plutón tiene que volver a ser o no planeta.
Hombre, es que eso fue un drama para muchos.
Eso fue un gran drama. Fíjate que hace 12 años ya, cuando decidieron que Plutón no formaba parte de los planetas del Sistema Solar y nos quedamos solo 8, ¿no? Hablábamos entonces de que con 8 basta. De verdad que a mí me parecía que fue ayer.
Sí, total.
Cuando lo echaron. Y de hecho hubo que cambiar los libros escolares y demás para no hablar ya de los 9 planetas y descartar a Plutón. Bueno, pues ahora resulta que han hecho una revisión de todos los estudios por los que se decidió echarlo de la órbita planetaria.
Fuera de la órbita.
Y vuelven a discutir y vuelven a pedir que se incorpore de nuevo Plutón como planeta. ¿Qué es lo que dicen? Hay algunas razones para considerar que tienen en cuenta, tres puntos claves que tienen en cuenta para que sea un planeta de nuestro sistema solar. Primero, obviamente, que orbite el Sol. Segundo, que tenga un tamaño suficiente, que aquí en la cuestión del tamaño es donde andamos con los problemas con Plutón, que tenga un tamaño necesario, suficiente, para que su propia gravedad le permita seguir siendo una esfera, es decir, que no se absorba a sí mismo, que la gravedad no le destruya, su propia autogravedad. Y por último, que en su órbita sea el único que quede, que se haya cargado a todo el resto de las rocas que hay en esa órbita porque es el más grande. Entonces esto son esas condiciones que Plutón no cumplía. No cumple, sigue sin cumplir, porque en la órbita, primero que está muy lejos, está realmente alejado, y en su órbita comparte la órbita con algunas rocas del cinturón de Kuiper, que son otras rocas que incluso llegan a ser más grandes que él. Tiene el enemigo en casa y no es capaz de echarlo fuera. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen? Que esto ocurre con otros planetas, que cuando hablamos de planetas, de exoplanetas que orbitan otras estrellas y no cumplen con estas condiciones. Es decir, señores, relajémonos con Plutón, es lo que vienen a decir. Y sobre todo, en 2015 hubo una misión de la NASA a Plutón y se encontró con que es un planeta realmente atractivo, casi tan rico geológicamente como la Tierra. Hablan de posibles océanos subterráneos, tienen una atmósfera en distintas capas, es realmente un planeta muy atractivo para seguir investigando. Es decir, mantengámoslo o no, pero los astrónomos están...
Ahí están de moda.
De uñas.
Por cierto, que este no está de uñas, pero que no me resisto, ahora que estamos hablando de los planetas, a hablar del primer turista espacial, que es un magnate japonés...
Ya.
Que ha comprado todos los pasajes para volar en 2023 alrededor de la Luna en una nave del dueño de Tesla.
Ya, bueno, sabes que esto hay un empuje enorme de la empresa privada y del dueño de Tesla en la propuesta de hacer, no solamente eso, sino de desarrollar una estación espacial privada para seguir enviando turistas. Este caballero es que, como tiene todos los millones del mundo, hombre, pues decide ir solo, aunque ya podía haber ido con algunos amigos y tanto total, a orbitar la Luna. Es una de las propuestas que hay. Otra de las propuestas que hay de turismo espacial es crear una estación espacial permanente, orbitando la Tierra, y poder enviar a turistas espaciales pues todos los años con una nave especial hecha por, efectivamente, desarrollada por el mismo desarrollador de Tesla, y que envíe turistas allí, por supuesto gastándose toda la millonada posible. Todo esto de verdad que aún es ciencia ficción. O sea, tener el dinero para desarrollar los cohetes que te van a llevar allí, para establecer una estación espacial en órbita de la Tierra, para todo esto, lo que pasa es que es una gran publicidad.
Ya, mira, voy a dar algún dato de este magnate millonario japonés. Tiene una fortuna que roza los 2.000 millones de euros. Bueno, dirige la segunda mayor plataforma nipona de comercio electrónico, el Star Today, y desde que empezó vendiendo discos por correo, su compañía ha crecido hasta convertirse en un gigante de la moda gracias a un portal que tiene también en Internet. Y tiene un futurista traje inteligente, podríamos llamar, dotado de 350 sensores y una aplicación en sus móviles para escanear el cuerpo. Los clientes pueden cargar cómodamente desde sus casas ropa hecha a medida, es lo que él ofrece, y él se va a ir, como tú dices, solo, ¿eh? No quiere tener competencia. Porque le sobra, está forrado esto... y ha dicho, venga, pero veremos.
Esto veía el otro día el dueño de Amazon, que con sus millonadas lo que se ha hecho ha sido un robot gigante que puede pilotar. Y dices, no sé, bueno, entremos a juzgar qué hace cada uno con sus millones, pero...
A ver, voy a silbar un poco, casi voy a cantar, ¿eh? A ver, canto un poco, esto me interesa mucho. ¿Por qué los pájaros se mantienen delgados incluso... cuando comen en exceso?
Pues esto también es una preciosa investigación que acaban de publicar ahora, y lo que han hecho ha sido buscar cuál es la razón por la que los pájaros cantores, es muy importante lo de cantores, no engordan a pesar de tener toda la comida a su disposición, ¿no? Estos pajaritos que han hecho con ellos, finalmente engordar tiene que ver con tu tasa metabólica, con la cantidad de ingesta de alimento que tienes y qué haces con la energía que esos alimentos producen, si la eliminas, si la consumes o no. ¿Qué es lo que han comprobado? Que los pájaros cantores, en lo que más emplean energía, además de volar, es en cantar. Por eso te decía que es tan importante el detallito.
Gastan
muchísima energía. Y Del mismo modo que cuando hablábamos antes de por qué no escuchas tus pasos, finalmente son mecanismos evolutivos. ¿Qué ocurre si un pájaro engorda? Pues que se lo comen pronto. Es algo determinante para los pajaritos, para nosotros ya no tanto.
Claro, esto al final lo extrapolamos. ¿Qué pasa si el ratón no escucha al gato? Pues que se lo zampan. Y en este caso pues también hay que estar ágil y por
claro,
eso hay que cantar.
Entonces vas, la evolución favorece mecanismos evolutivos que te mantienen vivo. Entonces los pajaritos que engordan pues mueren antes, se reproducen menos y entonces no se mantiene esa característica. Esto no nos ocurre a nosotros. Entonces, sí, pero sí, lo que han encontrado con estos pajaritos cantores, que es envidiable, ya no solo cómo cantan de bien, que ya yo lo envidio enormemente, sí, además de que vuelan, no solamente eso, sino que este mecanismo regulador metabólico es automático. Ellos obviamente no son conscientes, sino dicen, ahora voy a cantar más para consumir más energía porque tengo más alimento. Es algo que aparece de una manera automática, regulan la cantidad, la ingesta de calorías, gastando más energía, cantando más o agitando de una manera más veloz las alas cuando vuelan. Es como si tú de pronto, como cuando consumes mucho, empezaras a hacer dominadas automáticamente sin que nadie te lo pidiera.
Ah, pues es que algo cantar parecido. Me gusta más. Cantar me cuesta sería menos, además.
Es que
entonces
nuestro consumo energético cantando no
es
iguala
bastante
al de los
inferior
pajaritos cantares. Pero bueno, es una opción.
Pues entonces voy a terminar diciendo que de esto me lo ha dicho un pajarito. ¿Esto? Bueno, no, me lo ha dicho Lorena Sánchez, que sabe muchas cosas en esta ciencia cierta, nos trae cada miércoles estas curiosidades, redactora jefe de Cuoco, que te vas volando.
Me voy volando, me voy volando.
Para seguir trabajando. Cuidado, cuidado que te sigue Juanjo.
Estaremos
a ver
atentos
dónde vas. Gracias.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Nuestro teléfono, 910-3063. 910-3063.
Quedan nada, 15 minutillos prácticamente para llegar a las 11 de la mañana y aquí seguimos en este Buenos Días. Vamos a hablar ahora de un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar, bien porque les afecta de manera directa, bien porque tienen algún familiar cerca y que también sienten curiosidad, les interesa saber en estos momentos legales, con Asunción Santos, que es abogada de Legalitas. Buenos días, Asunción.
Buenos días.
Pues algunas dudas que nos quedaron en relación a la separación y a los divorcios, porque hoy sobre todo nos vamos a centrar en una de las partes más afectadas por esa separación, las medidas, ¿no? Vamos a concretar de qué manera pues se puede pactar la custodia, quién se queda con la custodia, cómo se decide ese régimen de visitas, la cuantía de esa pensión, hasta qué edad. En definitiva, si ustedes tienen algunas dudas en relación a este asunto y quieren planteárnoslas, pueden hacerlo en el teléfono gratuito que les voy a dar, el 910-3063, o escribiendo a buenosdiasom@ondamadrid.es. Repito, 910-3063, o en nuestro correo electrónico buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunción, muchas dudas hay sobre esto, sobre todo cuando, en fin, llega una situación dramática muchas veces en las familias,
sí,
¿no?
Sí, es cierto, sí.
Se tiene que tomar esa decisión, no hay marcha atrás, y entonces hay que divorciarse.
Sí,
¿y ahora
eso es.
¿Qué pasa con la custodia?
Bueno, pues la custodia es una de las medidas personales que más afecta, lógicamente. Aunque la custodia compartida está cada vez más introduciéndose, sigue siendo prioritaria la custodia exclusiva para uno de los cónyuges. No obstante, la custodia compartida pueden acordarla los cónyuges en el convenio regulador o bien puede fijarla el juez. Pero claro, tienen que darse una serie de circunstancias, como que los cónyuges vivan cerca, que se lleven bien, porque si no, claro, es imposible llevarla a la práctica. Se puede organizar de dos formas, o bien permaneciendo los menores en el domicilio familiar y que sean los cónyuges los que salgan alternativamente, que puede hacerse por semanas o por meses, o bien que cada cónyuge tenga su domicilio y los niños estén con ellos pues por semanas o por meses. Pero claro, eso implica pues llevarse bien, estar coordinados, porque si no, la verdad es que es inviable totalmente. Y bueno, en general, no, cuando hay custodia compartida no es necesario fijar pensión de alimentos porque cada cónyuge asume los gastos de los niños cuando están con él.
Su parte.
Sí, exacto. Sí que es cierto que hay una serie de gastos, como por ejemplo de ropa, los gastos de inicio del curso escolar, que esos lógicamente pues lo normal es que tengan una cuenta común, ahí aporten y de ahí pues puedan pagarlos. No obstante, no, el hecho de que haya custodia compartida no implica necesariamente que nunca haya pensión de alimentos, porque en el hipotético caso de que uno de los cónyuges tenga muchísima capacidad económica y el otro muy pocos ingresos, para proteger a los menores es posible fijar una pensión de forma que los niños, cuando estén con el progenitor que menos ingresos tiene, puedan mantener su nivel económico, su nivel de vida al que estaban acostumbrados.
Se da la circunstancia, es decir, hay que legalizar esto desde el minuto uno, porque sí que hay parejas que a lo mejor acuerdan verbalmente, ¿no? Sin recurrir incluso a abogados.
Sí.
Vamos a intentar llevarnos bien, hacemos nuestra custodia compartida a nuestra manera y luego es cuando vienen los líos, ¿no?
Efectivamente. Nuestra experiencia en Legalitas es que eso es un error. Desde el principio debe quedar claramente especificado o en un convenio si consiguen el acuerdo o por un juez, porque siempre llega un momento, suele pasar cuando una de las partes empieza otra relación, que se revuelven ahí sentimientos, si se deja de cumplir y empiezan los líos. Y si tú ya tienes una sentencia, puedes pedir que se ejecute, pero si no tienes nada, tienes que empezar desde el principio.
Claro. A mí me interesa también mucho porque es que ¿quién no vive ya sin los abuelos que nos echan una mano, verdad, para el cuidado de los hijos, el cuidado de los nietos en este caso? Y cuando se produce esa ruptura de la pareja, ¿de qué manera también se puede reglamentar esas visitas de los abuelos, esa relación?
En condiciones normales, si los hijos se llevan, me refiero a los padres de los niños, se llevan bien con los abuelos, con sus propios padres, no hay ningún problema porque cuando los niños estén con ellos, pues van a ocuparse de que los abuelos puedan ver a sus nietos. Pero si hay una mala relación entre padre y abuelo, o por ejemplo, no sé, vamos a poner un caso extremo, que el progenitor esté en prisión o algo así, de forma que no pueda llevarle a los niños, sí que puede incluso en el propio convenio regulador fijarse un régimen de visitas para los abuelos y lógicamente en ese caso los abuelos van a tener que intervenir en el procedimiento para dar su visto bueno.
Cuando hablábamos antes de las pensiones, lógicamente estamos hablando también de parte de alimentos. ¿Qué pasa cuando llega las vacaciones, ahora que hemos terminado el verano, ¿no? Esto de sí. Bueno, 15 días contigo, 15 días conmigo, o en las Navidades que están por llegar y que esto también genera un conflicto en muchas ocasiones.
Sí, es cierto. A veces el progenitor que tiene que abonar la pensión, pues claro, no deja de ser un cargo para él, y entonces llega el mes de vacaciones que los niños están con él y dice, pues este mes no pago la pensión. Pues craso error, porque la pensión de alimentos, la jurisprudencia tiene claramente establecido que se calcula en cómputo anual y que incluye una serie de gastos, no solo los propios de comida, sino gastos de vivienda, de luz, de agua, de teléfono, de muchas cosas que se siguen devengando aún en el mes de vacaciones. Claro. Por consecuencia, el mes de vacaciones hay que pagar la pensión de alimentos.
Bueno, pues es que la pensión es importantísima. Y también hay que tener en cuenta esa pensión compensatoria, el desequilibrio económico, las circunstancias uh-huh. ¿no? que rodean pues la dedicación a la familia, el poder encontrar un empleo. Sí. Es que las circunstancias son tantas.
Sí. Es cierto. Las pensiones compensatorias antes se fijaban de manera vitalicia, pues porque pues las costumbres, la sociedad en aquel momento, pues la mujer no trabajaba, se quedaba al cuidado de los hijos y de la familia, y lógicamente esa mujer, si a los ya en una edad cercana a la jubilación le plantean un divorcio, pues no va a tener medios de vida ni posibilidades de acceder a un empleo. Entonces se fijaba con carácter vitalicio. Pero esto cada vez es menos frecuente, salvo para matrimonios ya mayores, que se dé esa circunstancia. Si son personas jóvenes, con posibilidad de completar su formación, lo que se suele establecer ahora es una pensión compensatoria temporal, pues por 2 años o una cosa así, para dar tiempo a que esa persona que va a ver disminuida su capacidad económica como consecuencia del divorcio se pueda reciclar y acceder a un empleo.
Nos están pasando, oyentes, algunas preguntas a través del WhatsApp. Nos dice Carmen, por ejemplo, cuando los niños cumplen 18 años, ¿termina la custodia y la obligación uh-huh. de pasar la custodia compartida?
A ver, la custodia finaliza con la mayoría de edad de los hijos, pero lógicamente eso no implica que cese la obligación de alimentar a los hijos, de seguir ocupándose de ellos económicamente, porque esta obligación de alimentos no cesa con la mayoría de edad, sino cuando ellos son independientes económicamente.
Otra pregunta que nos llega, Ana dice, voy a leerlo textual, gracias por esta sección, me gustaría saber cuándo los niños tienen derecho o no para irse con el padre, la madre, esto uh-huh. que también puede resultar sí, un poco sí, doloroso, sí. ¿no?, para alguna de las partes.
Sí, es cierto. Bueno, con carácter general, lógicamente, cuando no hay custodia compartida, hay que establecer un régimen de visitas para el otro progenitor y, pues, estas visitas hay que cumplirlas. Normalmente se establecen fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares. Cada vez es más frecuente, está prácticamente ya implantado un día entre semana, en el que incluso pueden pernoctar o dormir con el progenitor no custodio, pero sí que es cierto que hay una edad de los niños en que ellos empiezan a tener sus propias relaciones sociales con sus amigos y demás, por ejemplo, a partir de los 14 años o así, en el que ya no se les puede obligar. Ya ahí tiene que ser el acuerdo del progenitor con los niños.
¿Y se les pasa algún tipo de análisis a los padres? Esto al final se acaban uh-huh. reprochando, ¿no?, unos a otros sí. porque igual quieren conseguir la custodia para uno solo y les acusan de, en fin, dejación de funciones, de ser mal padre o mala madre, y al final esto acaba en un juzgado con algún tipo de análisis, se entrevista a los niños, ¿esto cómo va?
Sí, o sea, en casos ya más extremos, que haya una relación malísima y demás, pues sí que es verdad que puede intervenir el equipo psicosocial del juzgado, pues incluso para analizar si los niños están bien con ese progenitor o hay el síndrome de alienación monoparental que dicen, bueno, que es cuando el que tiene a los niños le pone a los niños la cabeza como un bombo diciendo que tu padre es malísimo o que tu madre es malísima, y sí que ahí pueden intervenir psicólogos para determinar que en realidad eso está perjudicando a los niños.
Entiendo que por legalitas, asuntos de esos que tratáis sí, a diario, sí, pasa de
sí,
todo.
Sí.
Y
por
a veces
supuesto que sí.
La realidad supera la ficción.
Totalmente, totalmente. Todos los días nos surgen cosas nuevas y, bueno, pues estamos a disposición de todo el mundo de Legalitas para ayudarles.
¿Qué es lo más difícil a la hora de tener que tomar una decisión, ¿no?, en una separación o en un divorcio? ¿Qué es lo que cuesta más a la hora de legalizar la situación? A veces uno también económicamente, ¿no?, se ve en una situación muy mermada y tiene que hacer frente. De esto se quejan muchos hombres normalmente porque al final tienen que marcharse del hogar, tienen que alquilar una vivienda, tienen que pasar la pensión y no les llega el dinero.
Es cierto, totalmente. Los alimentos hay que fijarlos en función de la capacidad económica del progenitor y de las necesidades de los niños. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio. No quiere decir que no tenga que contribuir económicamente el progenitor que se quede con la custodia. Tiene que contribuir. Lo que pasa que a él se le valora también el trabajo que va a hacer de cuidar a los niños. Pero deben contribuir económicamente los dos. Es decir, no podemos decir, los niños tienen estos gastos y todos los tiene que pagar el que no está con ellos. No, eso no es así. El otro también debe aportar, porque es cierto que a veces sucede que además se queda el progenitor custodio, se queda en el domicilio familiar con los niños, el otro tiene que buscarse un alquiler. Ahí es un poco pues tratar de equilibrar la situación entre lo que los niños necesitan y la capacidad económica del padre. Uh-huh. Y desde luego no es inamovible. En el caso de que el progenitor, imaginemos que por desgracia se queda sin trabajo, se le acaba la prestación por desempleo y demás, pues se puede, hay sentencias incluso que llegan a suspender la obligación de pasar alimentos, porque claro, es una persona que es que no tiene absolutamente nada hasta que mejore su situación.
Uh-huh. Milagros nos dice si se puede modificar en cualquier momento el convenio regulador o la custodia que se haya determinado.
Se puede modificar, si es de mutuo acuerdo, normalmente no va a haber ningún problema. Presentar un convenio regulador el Ministerio Fiscal, si hay niños menores, tiene que comprobar que quedan suficientemente protegidos y con carácter general, salvo que haya algo muy raro, que acuerden algo muy extraño, que no es normal, pues el juez lo va a aprobar y sin ningún problema. Si hay conflicto, hay que probarle al juez en qué han cambiado las circunstancias respecto a las que se tuvieron en cuenta antes o por qué para los niños sería mejor ese cambio. Si no, no lo van a cambiar.
Uh-huh. Y a la hora de hacer la declaración de la renta, por ejemplo, también influye el hecho de que uno esté, claro, pasa de tener una familia, ¿no?, de estar casado, a lo mejor estaban incluso en gananciales, todo eso se rompe, se desbarata y entonces también tienen que modificar sus condiciones económicas.
Pues sobre eso, en Legalitas es que estamos especializados por materias y sobre eso prefiero que le preguntes a los compañeros de fiscal cuando venga.
Perfecto.
¿Vale? Porque
pregunta para fiscal, ¿eh? Aquí el quesito de fiscal se lo pasamos a su tarta.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que la liquidación de gananciales, que puede ser otro conflicto o no, dependiendo, ¿no? Si en el convenio regulador se llega a un acuerdo, si hay entendimiento.
Efectivamente, eso sí.
Pero si es que
eso
aquí en todo hablamos de la importancia que tiene el hecho de llevarse bien o el desastre que puede ser para todo, incluso la liquidación
totalmente
de las gananciales.
Sí, sucede lo mismo. Si estamos de acuerdo, podemos hacer la liquidación incluso en el propio convenio. Pero si no estamos de acuerdo, no se puede hacer a la vez. Una vez que nos divorciemos, ya hacemos la liquidación. Uh-huh. Sobre eso luego ya pues hay a veces discrepancias sobre si esto es ganancial o no. En fin, con carácter general podemos decir que todos los ingresos que hayan obtenido los cónyuges con su trabajo o con su empresa serían constante el matrimonio y los bienes que hayan adquirido con ellos serían gananciales. Sin embargo, los bienes que hayan recibido cada uno por herencia o por donación, esos son privativos, esos no entrarían a la liquidación de gananciales.
Uh-huh. Vamos a dar algún dato, ya que estamos hablando de divorcios y separaciones. Según un informe del año pasado, los matrimonios duran 16 años en nuestro país, aquí en España, y los divorcios llegan cumplidos los 40. Parece que una vez que ya ha superado, ¿no?, llega un momento en el que la relación, por lo que sea, se va deteriorando, con los niños también.
Sí, se desgasta.
Y entonces es cuando llegan estos divorcios, entiendo que esta es la media, ¿no?, a partir de los 40 se disparan.
Sí, puede ser que sí. Por la experiencia nuestra, cierto, puede ser una cosa así, sí.
Y que el 28%, importante también, de las custodias de los hijos menores fue compartida. Es un dato también a tener en cuenta.
Sí, va aumentando. Sigue siendo, no es mayoritaria, pero efectivamente va aumentando.
Uh-huh. Importante, como decimos, estas cuestiones, teniendo en cuenta que hubo un 76% de los divorcios que fueron de mutuo acuerdo, pero que el resto, pues por desgracia para ellos, sobre todo,
efectivamente,
pues están a la que salta de uñas y sí, que no hay manera de entenderse.
Sí, es una pena, porque la verdad es que uno está más dispuesto a cumplir lo acordado si él mismo se ha comprometido a ello en un convenio regulador. Si ya te lo impone un juez cuando tú le has pedido a lo mejor otras cosas y le ha dado la razón al otro, ya estás un poco a la defensiva y puede ser más conflictivo. Pero vamos, en interés de los hijos se debería intentar avenirse lo mejor posible.
Eso deseamos. Asunción Santos, abogada de Legalitas, gracias por estos momentos legales.
Muy
hasta
bien.
Otro día.
Muchas gracias.
Y espero que les haya servido este consultorio útil para el tema de divorcios y separaciones. Nosotros seguimos a la vuelta del repaso por la actualidad a las 11 con Fran Perea, que nos trae su último disco debajo del brazo. Así que no se lo pierdan, que hablamos de palabras, de palabras.